que es cautivado por los cristianos y que se hace cristiano. Son los conversos, que también los hay. Y entonces aquí adquieren todos los derechos. Hay un escritor muy famoso valenciano, Jordi San Jordi, que su padre era un musulmán cautivado que se había convertido al cristianismo. Y él alcanza cargos importantes en la corte del rey de Aragón.
Es, o sea, curioso. Que, sí, además, yo vivo en la calle Jordi de San Jordi, en Alcoy. Ahora, pues ya, bueno, sé de dónde viene.
Pues ya sabes, es hijo de converso, ¿eh?, que es otro caso. Y luego también están los que se encargaban de rescatar cautivos. A veces podían ser mercaderes que por encargo de la familia recibían un dinero para rescatar a fulanito de tal. Pero también había órdenes religiosas, la más famosa, la de los mercedarios, que recaudaban dinero, iban al norte de África y compraban la libertad de cautivos. Cuanto más mejor. O sea, eran respetados por todos, por cristianos y por musulmanes, y eran personas que se les tenía muy buena consideración.
Los mercenarios.
Pero no todos los religiosos utilizaban este método pacífico. Siempre se ha oído hablar de las órdenes militares y hemos pensado que era lo exclusivo de la Edad Media. Bueno, pues en los siglos XVI y XVII está la Orden de Malta, que está formado por religiosos, pero con formación militar y con un deseo de luchar tremendo, y que eran tremendamente efectivos. En el libro de Jerónimo Pasamonte que te he comentado, nombra varias veces cómo los corsarios musulmanes, al tener noticias de que por un sitio estaban las galeras de la religión, que eran los barcos de la Orden de Malta, huían corriendo en dirección contraria. No querían enfrentarse a ellos. Fíjate. Porque no era buen negocio enfrentarse a las galeras de la religión.
Eran buenas, eran potentes.
Sí, escasas en número porque no impidieron este fenómeno, pero sí que constituyeron un freno. Era otra forma de evitar que cristianos fuesen hechos cautivos. Uno lo rescataban y otros lo impedían. Las dos funciones estaban ahí por parte de la Iglesia.
Vaya época más movida.
Pues sí. Bueno, pues este es un poco el panorama previo que a mí me parecía importante destacar.
Contextualizar un poco, sí,
para entender
dónde estamos.
Un poquito lo que viene a continuación, ¿no? Habíamos hablado de que en 1521, durante la guerra entre los cristianos de las Germanías,
¿sí?,
los corsarios musulmanes están dos o tres días aquí en Benidorm y antes de irse lo destruyen todo por completo. Bueno, entonces, Benidorm, ya comentábamos que era un elemento muy valioso, y en 1525 tenemos un documento que es memorial de las obras que hay que hacer en el castillo de Benidorm, donde se explica el estado del castillo y del pueblo. Y se dice que, bueno, que todo está destrozado, todo quemado, y que hay que gastarse dinero en reconstruir. Y se reconstruye una parte. Sobre todo se reconstruye para mantenerla como servicio de vigilancia. Porque allí había 5 o 6 personas encargadas de avistar el horizonte y, en caso de peligro, señalar. Todas las noches se encendía un fuego en el Micalet de Valencia. Desde ahí pasaba el Grao. Otra señal le contestaba y otra iban hacia el norte y hacia el sur, toda una línea de señales, que estas señales del Reino de Valencia se juntaban con las de Cataluña y con las de Andalucía, y entonces, desde el estrecho de Gibraltar hasta Francia, al anochecer, toda una línea de hogueras se marcaban, indicando que los guardias estaban a punto y que venía la noche, que de momento pasaba el peligro. Porque los ataques siempre venían de día, nunca de noche.
O sea, no se encendían para avisar que venían corsarios, sino como un,
sí,
un método para alejarlos, ¿no? Para que no se acercaran a las costas.
Sí, y para avisar.